La mia presentazione sarà in italiano, così come la mia relazione di oggi pomeriggio sarà in italiano, perché non parlo minimamente il catalano e pochissimo il castigliano. Comunque è un piacere per me partecipare a questo convegno anche attraverso questa presentazione di Martin Fru, che ci parlerà dell'Epo Don Liber di Antonio Girardini, autore a cui il professor Fu ha dedicato già molte ricerche, molti lavori, e con una competenza che gli viene dalla sua tradizione di studi in Germania soprattutto, di tipo storico-archivistico, e quindi il suo lavoro, diciamo, è sostenuto, supportato da un'ampia capacità di ricerca nei manoscritti e nella tradizione, e naturalmente di capacità di analisi poi della tematica poetica di questo autore di origine italiana. Quindi passo la parola a lui, ringraziandolo ancora di aver aderito a questo convegno.
Sì. Muchas gracias por esta introducción y mi ponencia. ¿Se entiende? ¿Se entiende ahora? ¿No funciona? ¿Eso? No. ¿Ahora? ¿Sí? Bien. Gracias por esa introducción. Mi ponencia está también en lengua castellana por las mismas razones como con el señor Ingraf. Y hay una hoja que se ha distribuido donde queda patente el plano de mi ponencia y también la estructura del Epo Don Liber, que es el tema de esta ponencia. Muy bien. Primera parte, la introducción. Antonio Giraldini, poeta laureado y funcionario de los Reyes de Aragón, amigo del cardenal Joan Margarite, es uno de los representantes más importantes del humanismo italiano en la península ibérica del siglo XV. En tiempos recientes se ha estudiado con más detalle su obra lírica, escrita en versos horacianos. Actualmente, casi todas las poesías líricas de Antonio Giraldini están disponibles en ediciones más o menos modernas. Sin embargo, hay una excepción. Su Epo Don Liber, dedicado a la reina Isabel la Católica, que solo podemos leer en un incunable del siglo XV. Es este libro el que vamos a estudiar en la presente ponencia. No se trata de un análisis detenido, sino de algunas reflexiones preliminares y provisionales. Antes de examinar la estructura y el contenido del Epo Don Liber, cabe recordar el camino que llevó a Antonio Giraldini, nacido en la ciudad umbra de Amelia, hasta la corte de los Reyes de Aragón. Después de su formación clásica en Italia, sobre todo en Florencia, y de varios intentos inútiles de establecerse en alguna corte italiana, acompañó a su tío Angelo, embajador del rey Ferrante de Nápoles, en una embajada ante el rey Juan II de Aragón. Gracias a la influencia de su tío, Antonio obtuvo el cargo de secretario de Juan II y fue coronado como poeta laureado por los futuros reyes católicos, Fernando e Isabel, entre finales de 1469 y principios de 1470. Además de su actividad como secretario, cronista, consejero y embajador de los reyes Juan II y Fernando el Católico, entró en el círculo de amigos del archivero humanista Pere Miguel Cabuinel en Barcelona. Así, Antonio Geraldini participó en el fenómeno que llamamos, en las palabras de Mariangela Villayonga, humanismo catalán en latín. En la corte de Aragón, nuestro poeta encontró condiciones tan favorables para componer poesías que rechazó una oferta de su tío Giovanni Geraldini para regresar a Italia. Más tarde, durante una embajada a Roma y Florencia, en los años 1485 y 1487, Antonio Geraldini decidió no quedarse en Italia y justificó esta decisión en un poema dirigido al humanista romano Giulio Pomponio Leto. Así es en la Corona de Aragón donde nace la mayor parte de su obra literaria. Es conocido sobre todo su Carmen Bucolicum, estudiado recientemente por la filóloga alemana Sigrun Leistritz. Este libro, que en 12 eclogas presenta varias escenas del Nuevo Testamento, fue dedicado al arzobispo de Zaragoza, Alfonso de Aragón. Se imprimió en Roma en 1485 y fue reimpreso muchas veces en las partes germanohablantes de la Europa del siglo XVI. Una parte no menos importante de la obra poética de Antonio Geraldini son sus poesías en versos líricos según el modelo de Horacio. Nuestro poeta es uno de los primeros autores neolatinos que llena libros enteros con odas y ébodos de estilo horaciano. Una visión de conjunto de la obra lírica de Antonio Geraldini se encuentra en la hoja que está a su disposición, en la primera página. Ya durante sus estudios en Florencia, a finales de los años 1460, nuestro poeta escribe dos libros de odas horacianas, el Liber Carminum ad Magnificum Petrum Medicem Florentinum Optimatem de Republica Florentina Benemeritum y el Santissimo Domino Nostro Paolo II Pontifici Maximo Liber Carminum. En la península ibérica redactó otros dos libros de odas dedicados a Juana de Aragón, hija natural de Fernando el Católico, que se imprimieron en Roma durante su embajada italiana. Estas odas, escritas de manera sucesiva entre finales de los años 1470 y principios de los años 1480, se dirigen a personajes destacados de la Corona de Aragón, a colegas y amigos del poeta y a miembros de su familia. Hay que notar que con estos cuatro libros de odas, Antonio Geraldini emuló a Horacio en el número de volúmenes. Con todo, para completar el esquema imitativo de la obra lírica de Horacio, falta aún un libro de ébodos. Un tal ad divam Elisabeth eminentissimam hispaniarum reginam ebodon liber, procedente de la pluma de Antonio Geraldini, fue impreso en Roma entre 1485 y 1487. Sin embargo, nuestro humanista ya lo había terminado todo muy probablemente antes de su llegada a Italia en 1484-85. Al dedicar este libro a Isabella Católica, Geraldini también ocupa un vacío. Después del Carmen Bucolicum, dedicado a Alfonso de Aragón, los libros de odas dedicados a Juana de Aragón y los fasti dedicados al rey Fernando el Católico, la reina Isabel era la única persona importante de la corte real sin versos dedicados por Antonio Geraldini. Al contrario de las odas, que por su mayor parte son seculares, El Libro de Geraldini tiene un carácter específicamente espiritual. Podemos suponer que este hecho parte de un cambio en la vida de nuestro poeta. En la cuarta década de su existencia, dice él, se ha dirigido a Sacras Reis. De este cambio procede la producción de su poesía cristiana y concretamente de su Carmen Bucolicum, de sus Fasti y de su Ebora Libro. El incunable de 16 hojas procede del taller romano del impresor alemán Eucario Silva. La composición, el layout, es muy parecida a la del incunable que contiene los Carmina ad Johannam Aragonum, que se ha estudiado en mi tesis. Sin embargo, hay aún más erratas en el Ebodon Libro e incluso falta un verso entero. Falta también la mención del autor, así que se supuso durante mucho tiempo que el autor del Ebodon Libro era Baptista Mantuanus, humanista italiano también. Segundo, la estructura y el contenido del Ebodon Libro. Examinemos ahora la estructura y el contenido del Ebodon Libro. Véase en la hoja que está a su disposición en la segunda página. Se destacan muy claramente dos partes. Una escrita en estrofas ebódicas horacianas y otra en estrofas sáficas. Se advierte que Geraldini crea un equilibrio entre ambas partes de su Ebodon Libro, atribuyéndoles a cada uno 342 y 344 versos respectivamente. Sus 17 poesías coinciden con el número de los ébodos de Horacio. Una disposición estructural muy parecida se encuentra en los Carmina ad Johannam Aragonum de Antonio Geraldini y será perfeccionada en tiempos posteriores por el humanista alemán Konrad Celtis. La primera parte del Ebodon Libro, redactada en las estrofas ebódicas horacianas, consiste en la poesía dedicatoria a la reina Isabel, según el modelo de Horacio, quien dirige su Ebodon introductorio a Mecenas, y en 9 paráfrasis de Salmos. Se trata de los 7 Salmos penitenciales, así como los Salmos 15 y 42 de la Vulgata. Geraldini usa 2 veces el Ebodo iambico, 2 veces el Ebodo dactilo iambico primero, 2 veces el Ebodo dactilo iambico segundo, 1 vez el Ebodo elegambo, el Ebodo dactilico y el Ebodo iamb elego, añadiendo una poesía en trímetros iambicos. La base textual de la paráfrasis oscila entre las 2 traducciones realizadas por San Jerónimo, el Psalterium Gallicanum, según el texto de la Septuaginta, y el Psalterium Juxta Hebreus. No es ninguna sorpresa que Antonio Geraldini, representante del humanismo cristiano, opte por unas paráfrasis de los Salmos para componer esta primera parte de su Ebodon Libro. Nacidos entre 1100 y 200 a.C., los 150 Salmos forman una parte integral de la Biblia hebrea. En su traducción latina, realizada por San Jerónimo, los Salmos van a ser el libro de oraciones de la Iglesia cristiana y aparecen en la Misa Romana, así como en el breviario de los clérigos. Desde el siglo XVI es conocida la afección de la Iglesia presbiteriana por los Salmos, puestos en música en el Psaltier Huguenot, Salterio Huguenoto. Hay que notar que en nuestros días la Iglesia presbiteriana de Alemania ha publicado una versificación renovada de los 150 salmos sobre las melodías del Psautier huguenot del siglo XVI. Desde siempre, los salmos, en cuanto a la parte más poética de la Biblia, constituyeron un desafío para los poetas cristianos. En la Edad Media, normalmente no se trataba de transformar el texto bíblico en poesías latinas contemporáneas, sino de inventar nuevas poesías siguiendo el estilo de los salmos. Sí que existe una paráfrasis de los salmos penitenciales de la pluma de Francesco Petrarca, pero está compuesta en poesía rítmica y no en versos clásicos. Eso cambiará en el Renacimiento, puesto que las paráfrasis de los salmos fueron un asunto muy apreciado entre los poetas neolatinos, especialmente en el siglo XVI y a inicios del siglo XVII. Según los investigadores Hugues Vaganet y Eberhard Gärtner, Antonio Geraldini fue el primer a escribir tales paráfrasis poéticas. Con eso, nuestro humanista, muerto ya en 1488, sería el precursor de la rica producción sálmica del 500. Y no solo en el género, sino también en la forma, Geraldini muestra tendencias progresivas entre comillas. Para realizar su paráfrasis de salmos, usa versos líricos y no el dístico elegíaco medievalizante, como será la práctica más usual en la primera parte del siglo XVI. Frente a la famosa pregunta de San Jerónimo, «Quid facit cum psalterio oratios?» «¿Qué tiene que ver Horacio con el psalterio?» Nuestro humanista da el primer paso hacia una reconciliación de la lírica horaciana con los salmos. Esa reconciliación culminará 60 años más tarde en la paráfrasis de salmos del poeta italiano Marco Antonio Flaminio, quien ganará la reputación de ser el pionero en metrificar los salmos a la manera horaciana. He aquí lo que dice Valentín Núñez Rivera sobre las vinculaciones de los salmos con la oda, las cuales, cum grano salis, podrían también aplicarse al ébodo. Cito. La paráfrasis del libro de David, es decir, los salmos, en metro horaciano va a suponer la equiparación de ambos corpus poéticos que mantienen entre sí evidentes y estrechas concomitancias. El salmo bíblico, como la oda clásica, es una composición destinada al canto o a la recitación con acompañamiento musical e incluso con la participación de la danza, identidad que se transluce, por ejemplo, en la etimología de sus términos, que apunta en última instancia a esa realización melódica. En el plano temático, la semejanza es igualmente notable. Si la oda se dedica fundamentalmente a la alabanza de los atletas vencedores y los héroes militares o a la reflexión de temas morales, el salmo se polariza a sí mismo en torno a dos núcleos genéricos equiparables, el himno a Yahvé y la lamentación o la súplica por la situación vital desfavorable. Hasta la misma estructura del salterio, dividido en 5 libros, se adecua perfectamente a los otros tantos que contienen los carmina, y eso incluye los ébodos, 5 libros, 4 libros de Oda y 1 libro de ébodos de Horacio. Eso es lo que dice Núñez Rivera. La variante ebódica empleada por Antonio Geraldini subraya aún más el carácter dialógico de los salmos y la forma distica de los epodos se corresponde perfectamente al parallelismus membrorum de los salmos. 110 años más tarde, el poeta suabo Sebastian Hornmold presentará una paráfrasis del Salterio completo, puris ac perpetuis iambis, es decir, en el épodo iámbico. No sabemos si entre Geraldini y Hornmold hubo otros ensayos de poner los salmos en versos iámbicos. Desgraciadamente, faltan estudios detenidos para valorar el papel que tiene el Epodon Liber de Antonio Geraldini dentro de la producción sálmica de los poetas neolatinos. De todas maneras, como en la mayor parte de las paráfrasis de salmos neolatinas, el propósito de Antonio Geraldini no es escribir comentarios teológicos de los salmos, sino dar testimonio de su saber poético y demostrar su humanistic delight in literary skill. A ello se añade una intención pedagógica, como en su Carmen Bucolicum y en sus Fasti, nuestro poeta presenta asuntos cristianos en una forma clásica para un uso escolar. Además, la paráfrasis de los salmos penitenciales podría ofrecer una cierta satisfacción psicológica gracias a su función consolatoria. Fijemos ahora nuestra atención en la parte segunda del Epodon Liber, de manera más breve. En esta parte, Geraldini presenta 7 himnos en estrofas sáficas, uno sobre los 7 gozos de la Virgen María, es decir, en este caso, la Anunciación, el Nacimiento del Señor, la Adoración de los Reyes Magos, la Resurrección del Señor, la Ascensión del Señor, Pentecostés y la Asunción de la Virgen, uno sobre la Asunción de la Virgen María, para concluir con himnos dedicados a diversos santos, Santa Ana, Santa Catalina de Alexandria, Santa Agata, San Juan el Evangelista y, finalmente, Santiago, cuya posición en este libro seguramente no es casual. Non per nulla il Geraldini fu in Spagna per molti anni, dice el investigador italiano Enrico Carrara. En cuanto a la Virgen María, cabe destacar que Geraldini ya en su libro de odas a Piero de Medici compuso 2 poesías, Ad divem Virginem Mariam quae Florentiae nuntiata nuncupatur y Ad divem Virginem Mariam quae Florentiae nuntiata cognominatur. La presencia de Santa Agata en el Epodon Liber se explica por los apegos o los vínculos sicilianos de nuestro poeta y la de San Juan el Evangelista por ser el patrón de los escritores y así del propio Geraldini. En el incunable falta el título del himno a San Juan, por lo que los investigadores pensaron durante mucho tiempo que solo contenía 6 himnos. Con esta segunda parte de su Epodon Liber, nuestro humanista se inscribe en la larga tradición de la himnodia cristiana que hunde sus raíces en la antigüedad tardía, usando, no obstante, un latín clásico. Sin embargo, Geraldini, al emplear en ambas partes de su Epodon Liber algunos raros vocablos procedentes de los himnos de la Edad Media, evoca también la himnodia medieval, que el cuanto clérigo conocía a fondo. También el uso de la estrofa sáfica reanuda una tradición medieval que empieza, non obstante, en el poeta tardo antiguo Prudencio. Conclusión. Ante el contenido del Epodon Liber, nos preguntamos cuál era la intención de nuestro humanista al combinar dos partes diferentes, las salmodías epódicas y los himnos sáficos, en un solo libro. Sabemos que los salmos penitenciales aparecen regularmente en los libros de horas de la Baja Edad Media. Vale lo mismo para la Letanía de los Santos y también para los Siete Gozos de la Virgen. Todos estos textos se encuentran en forma lírica en el Epodon Liber de Antonio Geraldini. Así podemos concluir que nuestro poeta, al combinar los salmos con los himnos a los santos y con los siete gozos de la Virgen en su Epodon Liber, presenta a la reina Isabel la Católica un libro de horas de carácter específicamente humanista. Podemos observar un fenómeno semejante en los Carmina ad Johannam Aragonum, cuando Geraldini, en una oda al rey Fernando el Católico, supera con las armas de un humanista las profecías en torno a los reos católicos. Examinemos ahora un ejemplo tomado de las paráfrasis de Salmos de Antonio Geraldini. Se trata del Epodo Nuevo, la paráfrasis del Salmo 14 de la Vulgata, escrito en el Epodo Iambico, y está en la hoja, junto con el texto original de la Biblia. Carmen in Psalmum illum, qui incipit, Domine, quis habitat in tabernaculo tuo. Deus, quis edes inconens olympicas, jugi fueto gloria, cui vita nullo pronotata crimine, rectitueto semitam, perfusa vero cuinitent precordia, nec lingua claudicatulis, urgensuos, nec sponte lese proximus, opprobriis obnoxius, nulla malignus prosecutus gratia, deum timentes erigit, nec jurat umquam fraude captans cöteros, nec venerando devorat, quem dona justis non traunta sensibus, non ipse palpat munere. Erit beatus et superste seculis, qui sic agens decesserit. En este poema ya pueden observarse dos fenómenos que también serán típicos en las salmodías posteriores del siglo XVI. Primero, el uso de un vocabulario clásico y escogido en lugar del léxico del texto original. Geraldini emplea solo 8 palabras tomadas de la Vulgata, las cuales están marcadas en el texto. Y por lo demás usa preponderantemente vocablos clásicos y poéticos. Edes olympicas, jugum en lugar de mons, lingua claudicat, una expresión de Cicerón, pero también una alusión a Lucrecio. La construcción palpat munere procede de Juvenal. Sin embargo, hay también alusiones a otros textos bíblicos, por ejemplo Isaías, semita justi recta est, mientras que la preferencia de la palabra Deus a Dominos se debe al uso del metro iámbico. Segundo, a veces los enunciados de la Vulgata se condensan en la paráfrasis, por ejemplo en los versos 1 y 2, Deus quis edes inconens olympicas, jugi fueto gloria. Es interesante ver que Geraldini emplea a menudo participios en lugar de las formas verbales de la Vulgata. Por otro lado, nuestro poeta amplifica también algunos enunciados del texto bíblico, por ejemplo, en los versos 13 y 14. Quem dona justis non trahunt asensibus, non ipse palpat munere. Espero que esta breve presentación del Epodon Liber de Antonio Geraldini sirva para llamar la atención sobre un texto muy interesante y que merece sin duda un estudio más detenido. Muchas gracias por su atención.
ringrazio, si sente da qui? Sì. Ringrazio a nome di tutti il dottor Fru per questa relazione davvero molto interessante, perché ha messo a fuoco un personaggio e soprattutto alcune composizioni poetiche che si pongono davvero all'origine di tutto un filone di tradizione di poesia poetica cristiana, di poesia cristiana, che diciamo di cui manifestano veramente le caratteristiche principali e che questa relazione ha saputo mettere in evidenza, a mio avviso, con molta chiarezza. In particolare la volontà di dare una veste classica in tutti gli aspetti, soprattutto linguistica, a appunto la poesia della tradizione cristiana e biblica in particolare. E l'esempio finale che ci ha presentato è estremamente parlante, perché a partire dal primo verso Dio diventa Deus e Dominus diventa Deus, e questo ci può essere certamente una giustificazione metrica, come lui stesso ha detto, ma in particolare in tabernacolo tuo diventa Edes Olympicas, che è veramente una trasformazione, un trasferimento in un altro ambito, che è appunto un ambito classico e che immediatamente riecheggia per noi tutta la tematica e la lingua, di un altro tipo di religione che quella della tradizione classica. Anche mi ha colpito, è molto interessante l'aspetto che ha fatto notare di come alcune parti presentino non solo una trasposizione, una parafrasi, ma anche una sorta di dilatazione del discorso biblico, che è molto presente peraltro anche in altre forme poetiche. Mi viene in mente la parafrasi del Flaminio, in cui ugualmente molti versi sono parafrasati ma in larga misura allargati in una funzione, secondo me, esplicativa, didascalica quasi, oltre che appunto di resa espressiva. Ma non ho altro da dire se non appunto lodare questa interessantissima presentazione e del personaggio e di questo particolare poema classico cristiano, possiamo dire. Qualcuno vuole intervenire? Professor Cardini vuole intervenire. Sì. Ma si può fare? C'è tempo per intervenire, non lo so. C'è il tempo per intervenire o siamo un po' in ritardo? 5 minuti.
2 minuti. Vorrei aggiungere anch'io. Si sente?
Forse mi schiacciare.
Va bene così? Prendo questo. Faccio prima. Vorrei aggiungere i miei complimenti a quelli della professoressa Recoliosi, perché anch'io ho ascoltato nei limiti della mia comprensione linguistica, naturalmente, ma insomma credo il filo almeno di averlo capito, la relazione del dottor Fru, che credo che abbia messo le mani su un tema particolarmente rilevante perché attraversa una parte del 400 e soprattutto il 500. L'esplosione della poesia cristiana, classico cristiana, è cinquecentesca, ma certamente i prodromi sono appunto quattrocenteschi. Il mio intervento, che è su una minuzia, ma insomma relativamente minuta però, riguarda giusto appunto la genesi di questo tipo di poesia classico cristiana. Credo, siccome mi pare di aver capito o sentito che lei parla di primo esempio di questo tipo di uso della metrica classica, nella fattispecie oraziana, e comunque dei generi classici, dei generi poetici classici per un contenuto biblico e cristiano, credo che forse qui una indagine retrospettiva non sarebbe probabilmente inutile. Temo che questo tipo di poesia già ci sia in Petrarca certamente proprio applicato agli stessi temi che lei ha messo in luce nella seconda parte, o meglio nella seconda parte del Giraldini naturalmente, e cioè inni alla Vergine, a Sant'Anna, Santa Caterina, Sant'Agata e via discorrendo, ecco, ricordo, mi ha fatto venire in mente che un analogo tentativo fu fatto da uno scolaro del Traversari, di Ambrogio Traversari, quindi è particolarmente significativo il luogo, naturalmente, un monaco, anch'esso monaco vallombrosiano, che si chiamava Gabriele Landini. Gabriele Landini. E queste poesie forse sono andate perdute, ma comunque c'è un resoconto abbastanza attendibile da parte del del cugino, diciamo, che è Cristoforo Landino, e ne parla abbastanza a lungo il Lorenzo Meus nella Historia Literaria Florentina. Ecco, sì, se dà un'occhiata, sì, forse potrebbe esserle utile, direi, sì, per sfumare, ecco, per sfumare, sì, sì, quel punto della sua relazione, sì, ma sì, come vede si tratta di una minuzia un po' professorale. Sì. Complimenti ancora.
Sì, sì, hai che sapere che Geraldini non tuvo questo circolo di amigos in Barcelona con Jeremy Pau e con Pedro Miguel Carbonell e con los Margarit, sino también está vinculado a Florencia y sobre todo con Ugolino Varino.
È proprio
Ugolino Varino che también hace esa poesía cristiana en el vestido clásico y que también es ligado a Landino y es también también en ese círculo.
Io parlo di Gabriele Landini, cioè il poeta cristiano, non è Cristoforo Landino, è Gabriele. Di cui parla, nella Historia Literaria Florentina Lorenzo Meus.
Ah, sì.
Magari se gli dà un'occhiata. Complimenti ancora.
Sì, grazie.